Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nilsen Buján en Amplify Radio 95.5.
Muy buenos días, muchísimas gracias por estar hoy acá en Pulso Empresarial. Martes 5 de julio, 11 de la mañana, arrancamos en punto una entrega más de Pulso Empresarial. Christopher Jiménez nos va a acompañar en esta siguiente hora de programa. Para mí es un placer saludarlos y sé que muchos a esta hora, bueno, próximos ya a salir a ese descanso de almuerzo, muchos movilizándose en sus automóviles para lugares de trabajo, reuniones y demás, y que sacan este ratito para poder informarse, para poder encontrar en un punto de testimonio esa motivación y esas enseñanzas que siempre logramos sacar de Pulso Empresarial. Todos los días el equipo de Pulso Empresarial trabaja arduamente para poder tener contenido de valor que le ayude a usted y a los suyos a poder salir con esas tareas que en el mundo empresarial siempre van a significar retos día con día. Y creo que algo bonito del ámbito empresarial es que ningún día es igual al anterior. Siempre van a surgir algunas particularidades y que creo formarnos todos los días es muy importante. Cada vez que pasa una persona por Pulso Empresarial, que tengo la oportunidad de conversar con ellos y compartir micrófono un rato, me coinciden en un punto importante que es para emprender y tener éxito, efectivamente hay que todos los días tener la curiosidad y el compromiso de aprender cosas nuevas. Entonces, bienvenidos, porque Pulso Empresarial es esa universidad gratis para todos ustedes. Somos un medio de comunicación integral que usted lo puede encontrar a partir de nuestras redes sociales.
Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com.
También les recuerdo que todas las entrevistas que hacemos acá en Pulso Empresarial, usted luego las puede consultar en el Facebook de Pulso Empresarial, en una pestañita que dice videos en vivo. Ahí usted puede entrar y ve todas las entrevistas de la semana en Pulso Empresarial para que pueda tener acceso, para que pueda disfrutar mucho de esas enseñanzas que a veces no le da tiempo de ver la entrevista completa, que a veces quizá se le fue un detalle o quiere repetirlo. Puede entrar con total tranquilidad al Facebook de Pulso Empresarial, ahí tiene toda la información de primera mano, y también en el sitio web que tenemos notas de mucha importancia. Hoy, por ejemplo, acabamos de publicar una nota que definitivamente son testimonios que nos ayudan a formarnos, a motivarnos, como lo decía hace un rato, y que un ratito de lectura también nos va a ayudar mucho a todos nosotros para salir adelante con las tareas que se nos han presentado en el día y en la semana. Así que parte de lo que es emprender es un proceso que nos lleva de ser emprendedores a ser empresarios, y que ese ADN que traemos en el emprendimiento es la razón de ser de la sección de hoy martes, a la cual llamamos de emprendedor a empresario.
De emprendedor a empresario. Pulso Empresarial.
El día de hoy tenemos un invitado, el cual, bueno, dentro de lo que leí antes del programa, me llamó mucho la atención algunas características que, aprovechando que está hoy acá, creo que vamos a poder tocar detalles sobre innovación, sobre novedad también, que creo que es un tema interesante. No toda innovación puede venir de un punto novedoso, pero el de hoy creo que sí. Y además, algo que siempre ha sido reiterativo acá en el programa, que es lo particularmente difícil que es emprender o tener una empresa que tenga que ver con alimentación o con alimentos, que siempre dentro del ámbito empresarial y dentro del parque empresarial de este país va a ser un reto interesante, y creo que bien visto de muchos aspectos el éxito que puedan tener estos negocios. Por eso, el día de hoy me acompaña don Alfredo Saures de Cope Dragon Fruit, al cual le extiendo un caluroso saludo a la distancia hasta Guanacaste. ¿Cómo está, don Alfredo?
Hola, hola, bien usted. Mucho gusto. Orgulloso de estar en su programa.
Muchísimas gracias, don Alfredo. Para nosotros es un placer tenerlos por acá. Don Alfredo, precisamente parte de Cope Dragon Fruit, a mí me surgió mucho la curiosidad por la importancia que ha ido tomando, al menos la relevancia. Yo soy relativamente joven, ¿verdad? Y en mis 22 años de vida, la pitaya como tal, como fruta, muy pocas veces la había visto. Hasta el sol de hoy no la he probado, pero sé que ha ido en una tendencia en aumento. Para mí hasta hace unos meses no tenía una noción ni siquiera de qué era, ¿verdad? Entonces me llamó la atención, incluso ya se están desarrollando procesos relacionados a esta fruta, y que quién más que aprovechar hoy que está hoy don Alfredo para poder informarnos un poco más y ver un poco el panorama del desarrollo empresarial en torno a la pitaya en Costa Rica. Don Alfredo, a grandes rasgos, ¿qué nos puede comentar usted sobre la labor que actualmente está haciendo Cope Dragon Fruit acá en Costa Rica y cómo han logrado llevar a partir de esto? Sé que ya han ido diversificando a partir de esta fruta, cómo han ido desarrollando un poco la idea de negocio.
Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, Cope Dragon Fruit es una cooperativa autogestionaria, y dentro de sus características, todos los socios somos dueños y somos empleados también, ¿verdad? La idea de Cope Dragon Fruit nace como por una carencia de conocer un poco más en general al pueblo sobre qué es una pitaya. Aún cuando incluso hasta en el billete de 1000 se encuentra la planta, y mucha gente no conoce que es una planta autóctona de Costa Rica, de Centroamérica, y que tiene una serie de cualidades importantísimas respecto a la salud, ¿verdad?, y a la alimentación de las personas. Nosotros vimos un nicho de mercado en la pitaya, y de hecho organizamos todo una empresa alrededor de la pitaya. Ese ha sido como la bandera de la cooperativa, aunque también utilizamos otro tipo de frutas para hacer mix de frutas, porque nuestro proceso consiste en deshidratar la fruta, ya que la pitaya por su misma consistencia y su característica como fruta es de corta vida útil. Entonces o se congela o se le da algún valor agregado para obtener digamos otros productos y poder hacerla llegar más allá en el tiempo de lo que sería hacerlo con una fruta fresca, ¿verdad?
Ahí me llama la atención algo, don Alfredo, que usted tocaba hace un rato, y es que en efecto la información antes de la entrevista yo dije, okay, bueno, la pitaya no la conozco tan bien. Pude leer que es un sabor interesante, ¿verdad? Muy único en su estilo. Y además, que ahora que don Alfredo lo tocaba, de que no tiene una vida útil como tal en fruta muy larga, el tema de la aceptación que pueda tener un sabor como la pitaya dentro de la población costarricense me llama la atención. ¿Cómo ha sido ese proceso de comercialización, de poder llegar a la gente y de poder primero educarla en torno a los beneficios que puede tener la pitaya como fruta, que son bastantes, y segundo, al consumo, ¿verdad?, que es parte importante de, creo yo, de cualquier labor empresarial?
Sí, es muy interesante. De hecho, hasta se hace un poco extraño la reacción de la población respecto a una fruta que es nueva, que prácticamente es insabora, digámoslo de esta manera, que el no es ácida, no es dulce, tampoco tiene un olor muy fuerte, pero hemos ido notando con el tiempo y a través de digamos de la degustación constante, de que sí hay grandes diferencias de sabores en la fruta, ¿verdad? Nosotros, la gente más que todo compra la pitaya como un experimento, porque la pitaya es como un vehículo para hacer otras bebidas. Entonces la gente sí ya le dio ese valor agregado adicional, ¿verdad?, que la utilizan para hacer batidos con un color fucsia increíble, ¿verdad?, que le da una como una, ¿cómo le digo?, como una imagen de algo completamente diferente, porque a la fecha nadie había tomado una bebida fucsia. Y es un color que llama la atención, y especialmente la gente joven le ha dado mucho por probar la pitaya como fruta y como producto. Lo interesante del proceso que estamos haciendo nosotros al deshidratarla es que se concentran los sabores. Entonces, cuando es fruta, realmente el sabor es leve, pero ya deshidratada, si ya usted siente dulce, ya usted siente en alguna parte del paladar, ya siente cierta acidez. Entonces, la deshidratación viene como a facilitarle al consumidor el probar la pitaya como una fruta. O sea, primero yo les recomiendo que prueben el deshidratado para que luego vayan a la fruta a encontrar esos sabores y esas propiedades que tiene, ¿verdad?
¿Qué ventajas, aparte claramente el sabor que tenemos en el caso de la pitaya deshidratada, qué ventajas puede encontrar el consumidor en torno al consumo de la fruta como tal con ese proceso? Veamos, en torno al consumo de frutas y específicamente la pitaya, pude observar dentro de la información que, bueno, viene un aumento en la tendencia del consumo. Creo que incluso las redes sociales han ayudado muchísimo a que uno se dé cuenta, ¿verdad? Vamos a ver, la primera vez que yo vi una pitaya y que la estuvieran consumiendo y demás, fue en un TikTok, y específicamente, como le dijo don Alfredo hace un rato, en un batido. Y la tendencia que eso pueda tener y el aumento que eso pueda tener en cuanto al consumo es un punto. Y lo segundo, que hayan alternativas para poder mantenerlo durante más tiempo. Creo yo que ahí hay un punto alto en la labor de Copa Dragon Fruit en este momento. Pero, ¿cuáles son esos beneficios añadidos que puede tener un consumidor en cuanto a su salud, en cuanto a beneficios relacionados al consumo que pueden tener con un proceso de deshidratación?
Sí, por supuesto. Históricamente ha habido una percepción mala sobre el consumo de la fruta en Costa Rica. Se decía que no se debía comer pitaya porque era mala para el estómago. Eso era la percepción antigua del consumo de la pitaya. Pero realmente lo que en ese entonces provocaba la pitaya era que producía una limpieza del intestino grueso, del estómago. Entonces, los antepasados decían que era malo porque provocaba, algún estado de diarreico o algo similar, ¿verdad? Pero en realidad lo que estaba haciendo la pitaya era limpiando el sistema digestivo. Eso es número uno para los consumidores de pitaya. Las personas que tienen problemas con su aparato digestivo, comer pitaya facilita mucho la evacuación, ¿verdad? Fortalece lógicamente el sistema inmunológico. Es una fruta con mucho antioxidante e incluso se habla de que es anticancerígena también por las propiedades que posee. Pero aparte de todo esto, el consumo de pitaya habitualmente crea personas más saludables. Realmente se ve en la piel, no permite como que el aumento de peso ayuda mucho en este tipo de condiciones, ¿verdad? Que la gente tiene y que tal vez se le hace difícil controlar, pero con el consumo fácil de una fruta podrían lograr varias de estas características.
Ve que importante eso que nos dice don Alfredo, porque muchas veces hay resistencia al consumo de ciertos productos que parten de un punto de desinformación o tal vez un malentendido con la información, ¿verdad? Que ahí es donde empieza un trabajo muy arduo que tienen que hacer marcas como Copa Dragon Fruit, de ir educando poco a poco al consumidor, ir viendo esos beneficios, ¿verdad? Y el punto que la fruta sea poco conocida y que ahorita está teniendo un repunte, creo yo que es una muy buena oportunidad para algo que quisiera ahí comentar ahorita con don Alfredo, que es un poco y ya el proceso de producción como tal, ¿verdad? Que debe tener un punto específico, ¿cómo es? Ahora sí, ¿cómo es ese proceso de sembrar la pitaya hasta llevarla al proceso de empacado? ¿Cómo la han logrado llevar y cómo lo establecieron, don Alfredo?
Bueno, el realmente es un cultivo caro, si se quiere ver de esa forma, y si se quiere ver de una forma organizada como plantación, es un cultivo que es caro por la infraestructura que hay que tener para sembrar las plantas. Normalmente la pitaya es, bueno, es una planta trepadora, es como que, digamos, su origen es esa, nace subirse en un árbol y quedarse en el árbol. El traerla a la tierra y convertirla en una planta ya, digamos, doméstica, lleva una inversión un poco alta, si estamos hablando de una plantación grande. Nosotros, bueno, para sembrar la pitaya, lo primero que se requiere es, lógicamente, de una selección de los esquejes, así se llaman las partes, como las ramas, que en un árbol se diría, el cactus tiene esquejes. Bueno, es importante recalcar que la pitaya es un cactus, las especies cactáceas, ¿verdad? Para tener una buena plantación, lógicamente se requiere escoger las variedades que se han creado, porque en realidad casi que todas proceden de la Helicerius costarricensis o Helicerius guatemalensis, que son las más comunes en América Central, ¿verdad? Para sembrar una planta de pitaya se requiere un poste, un tutor, así se le llama. Este tutor, normalmente para beneficio de la plantación en el largo plazo, se requiere que sea de cemento o de alguna madera altamente resistente a las condiciones climáticas, ¿verdad? Porque sería una pena que después de 5 años una planta ya madura se caiga porque el tutor no resistió, ¿verdad? Entonces habría que empezar de nuevo. El cemento lo que tiene es eso, la planta se adhiere al cemento, son postes de aproximadamente 2 metros y medio, y a ese poste se le plantan tres esquejes de una, bueno, el largo del esqueje ya va a depender de las posibilidades económicas de las personas que quieren entrar en la plantación. Normalmente nosotros sembramos de unos 70 centímetros hacia arriba. Eso, y de plantas que sean plantas maduras, porque eso va a provocar, lógicamente, que la cosecha va a ser en el corto plazo. Entonces, se requiere de ese poste y ir adheriendo los esquejes conforme van creciendo hacia ese poste, hasta que lleguen a la parte superior. En este sistema hay dos formas, o realmente varias formas, pero dos que llaman más la atención. Una es la utilización de una llanta, puede ser de moto o la mitad de una llanta de un carro, que se sostiene por medio de una cruz, puede ser varilla de metal, en la parte posterior del poste. Eso permite que la pitaya entre y luego caiga, siendo protegida por la llanta, ¿verdad? Eso ayuda a que se conforme la planta. La pitaya es de mucho cuidado en el sentido de que constantemente hay que estar conformando la planta hasta que tenga una estructura, para describirlo, del suelo hacia la base de la llanta, prácticamente no deben haber ningún tipo de hijos. Pues después de la llanta es donde se empieza a crear la planta, ella se expande hacia los lados y empieza a caer. Posteriormente en esas ramificaciones es donde se produce la planta. Normalmente en una hectárea estamos sembrando aproximadamente 1,000 plantas en nuestro sistema, dado que nosotros tenemos una finca que es grande, estamos sembrando 3 por 4 metros de distancia, 3 entre planta y planta y entre callejón 4 metros, eso para cuidados que posteriormente hay que darle a la planta y preveyendo el crecimiento lateral que va a tener la, tanto una planta como la otra en ambos, o sea, en medio de los callejones, ¿verdad? Sí lleva cuidados, como hay que estar cuidando lo de la picadura de insectos, hay que cuidar que la raíz de la planta no tenga humedad, ella es susceptible a la humedad en la raíz, aunque en la parte aérea no, ella le encanta la humedad aérea. Normalmente los terrenos que se usan son franco arenosos y preferiblemente, al menos en nuestra finca, hemos preferido las laderas donde permite que haya una escorrentía natural, ¿verdad? Y no se empocen las aguas en el pie. ¿Qué le puedo decir? La inversión para una planta, para que lo multipliquen por 1,000, es más o menos de unos 8,000 colones aproximadamente, si se quiere hacer algo bien, ¿verdad? Uh-huh. Lógicamente, existe la otra modalidad, que es sembrar un tutor natural, puede ser un árbol que no dé mucha ramificación, pero eso va a estar dando un trabajo adicional, que es la poda de ese árbol. Aparte de que cualquier tipo de abono que usted le dé a la planta, el árbol también la va a consumir, ¿verdad? Y se va a repartir un poco ahí la parte del costo de los abonos. Igualmente, se le hace aplicaciones de foliares, se le hace aplicaciones contra los nematos, los insecticidas. Es un poco, entrar ya en plantación varía completamente de tenerla en el jardín. Porque en el jardín usted tiene enemigos, pero en la plantación sí encuentra enemigos.
¿Hay algún clima en específico donde la pitaya tenga que desarrollarse para poder tener ese crecimiento idóneo? ¿O cómo a nivel climático, cómo es el proceso con la pitaya?
De acuerdo a la experiencia que hemos tenido nosotros, porque al principio cuando iniciamos con la plantación, nosotros nos convertimos en cazadores de pitaya. Básicamente exploramos el territorio de la meseta central, Guanacaste, Alajuela, buscando variedades de pitaya autóctonas. Creo que somos una de las pocas empresas que puede decir que conserva pitayas de diferentes localidades de Costa Rica, desde la playa hasta Heredia, como a 1300, 1400 metros sobre el nivel del mar. De hecho, la pitaya se encuentra prácticamente en todo el territorio del país, solo en las zonas muy, muy altas, ya no, después de 1300 ya yo no he visto pitaya en el país. Es interesante porque prácticamente se desarrollan diferentes especies en el país, que son originarias de la misma cepa, pero van adquiriendo diferentes connotaciones o diferentes formas, la fruta específicamente, y el esqueje también se modifica dependiendo de la altura o esos son, digamos, características que tiene la pitaya. Hay algo súper importante y creo que es uno de los, para mí es lo que más me emociona, porque en la finca de nosotros, que está en cerca del Parque Nacional de Tortuguero, nosotros encontramos una variedad autóctona, ya está tipificada a nivel de las plantas. Esta es, se llama Elicerius stepterius, es una variedad completamente diferente a la que se encuentra en el territorio nacional. Esta es significativamente diferente, el esqueje es un esqueje menudo. La fruta es una fruta verde, no es una fruta que madura rojo, ella madura en verde. Y lo más interesante de todo es que en el interior no tiene coloración púrpura, sino que es blanca. Y para rematar, florea en rojo. Y las otras especies florean en blanco. Y no sabe a pitaya, sabe a mamón. Entonces... Es una planta que nosotros cuidamos muy, muy celosamente y estamos reproduciendo porque queremos darle un espacio muy, muy importante a esa planta, porque la encontramos en la finca y es completamente autóctona de la finca. El clima para la pitaya prácticamente se da, la mejor pitaya que yo he visto es en alturas como de unos 700, 800 metros sobre el nivel del mar. Digamos en el Pacífico Seco, en Guanacaste, en Punta Arenas, se da muy, muy notoriamente la pitaya. En el Caribe no tanto, en el Caribe podemos haber unas 3 plantaciones, hay unas pequeñitas y nosotros que vamos con un proyecto un poco más ambicioso, pero sí, la pitaya es una planta que se adapta a varios climas y alturas en el país.
Qué interesante que en Pulso Empresarial tenemos rato para aprender sobre todo y temas muy diversos, ¿verdad? En esta primera parte del programa hemos, bueno, al menos de mi parte, he tomado nota, don Alfredo, de un tema que para mí antes de esta entrevista era nuevo, que era el tema de la pitaya y de cómo esto está teniendo un alto potencial de negocio en este país. Porque vamos a ver, cuando uno ve un negocio de este tipo en el cual ustedes tienen una finca de producción, lo procesan, lo empacan, lo comercializan, etcétera, estamos hablando de generación de empleo en el sector primario y, bueno, y de verdad que amplía muchísimo las posibilidades, mucho más en la zona en la que se desarrolla, que bueno, la vertiente atlántica necesita ahorita muchísimo desarrollo y creo que es una oportunidad muy grande para poder ampliar las posibilidades de empleo en este lugar y también ver la diversificación que uno pueda tener en el tema de cultivos. Bueno, para Costa Rica, la carga que puede tener para un suelo, el hecho de que en un lugar solo se desarrolle un tipo de cultivo, el famoso monocultivo, pues ha desgastado muchísimo el suelo durante muchísimos años. Llamemos la palma en algunos lugares, como lo ha hecho el banano, como lo ha hecho la piña, y que de verdad el tener esta diversificación nos ayuda mucho para generación de empleo, para cuidado del ambiente, para ver muchísimas alternativas que podemos tener a nivel empresarial relacionado con la producción agroalimenticia y que de verdad, bueno, me alegra muchísimo de ver este tipo de proyectos porque nos ven, o incluso como país, la imagen que nos puede mejorar es bastante. Entonces, creo que ahí estamos teniendo un punto importante.
Sí, por supuesto. Nosotros, aparte de la pitaya como producto deshidratado, también la hemos mantenido congelada. Hemos sido también oferentes de producto congelado en IQF, porque es la forma más comercial para vender un producto congelado. Y ahora estamos también con un proyecto de hacer un alcohol de pitaya, para aprovechar al máximo la cosecha de pitaya. De hecho, ya están las pruebas en esta última semana, ya nos dieron el color y estamos intensificando un poquito el color porque queremos que sea una bebida que llame la atención del consumidor. Y todo esto con producto nacional, con ideas que eso sí hay que desarrollar muy seriamente. O sea, si vamos a hacer un licor, tenemos que tener lógicamente la asesoría de un tecnólogo de alimentos que nos lleve por el buen camino. No vamos a hacer chicha o a inventar lo que ya está inventado, ¿verdad? Pero sí tomamos muy en serio los productos que nosotros hacemos, igualmente los registros sanitarios, los códigos de barra, los IQR, los IQRs para que la gente se informe más, o sea, tratar de que el producto vaya completamente formado, o sea, que la gente no solamente vea un paquete de pitaya, sino que vea una tabla nutricional, que vea qué ventajas tiene consumirlo, que sea una imagen real de la pitaya de nosotros, no sacada de internet, ¿verdad? Cosas de ese tipo. Entonces, y aprovechar que Costa Rica es un paraíso en frutas, tenemos frutas todo el año, y el sistema de deshidratación cabe para todas las frutas. Entonces, acompañamos el producto con banano, con piña, con mixto, con tomate cherry, con diferentes necesidades que el mercado tiene y que a la vista no están. Digamos, en el mercado no hay pitaya deshidratada, los únicos que los estamos vendiendo comercialmente somos nosotros. Y y la gente, mira, que es importante porque la gente nos llama y pide que le mandemos, que dónde la vendemos, que conste que llevamos en producción de pitaya, o sea, como proyecto, estamos desde 2019, después de pandemia, tiempo muerto, 2 años, aún así nosotros seguimos con el proyecto en pandemia y formalizamos un crédito fuerte en pandemia porque el proyecto era viable y bueno, el acompañamiento que nos ha dado el Infocop y la CPCA ha sido fundamental para el crecimiento de la empresa. El crear un producto no es solo crearlo por crearlo, porque es muy sencillo, digamos, hacer pitaya deshidratada es muy sencillo y no tiene cosa del otro mundo, solamente hay que tener un poco de orientación pero si queremos entrar al mercado, tenemos que entrar compitiendo. Y competir no dejar que lo estrujen a uno, sino uno tampoco estrujar, pero no es no dejar que le quiten el campo que tiene planeado para su producto, ¿verdad?
Importante eso que nos decía usted, don Alfredo, que a veces si uno va a hacer las cosas, hacerlas bien, ¿verdad? Que de hecho es lo que permite un correcto desarrollo de un producto y de una idea, y que bueno, ahorita después del corte comercial podríamos ampliar en un punto que me dio don Alfredo en esta intervención, que logré anotar 2 puntos importantes que me parecen de suma importancia para el desarrollo del programa. Don Alfredo, vamos a ir un pequeñísimo corte comercial, ya volvemos con más de Pulso Empresarial, quédese con nosotros en sintonía de Amplify Radio 95.5 FM y también por la transmisión en vivo de Pulso Empresarial para que usted pueda seguir y acompañarnos en esta entrevista el día de hoy con don Alfredo Suárez en Pulso Empresarial. Ya volvemos.
Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5.
Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros 2 años y cuota por millón de 6,620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones.
En FIFCO la sostenibilidad es el centro de nuestro negocio y lo demostramos con acciones. Somos carbono positivo, agua positiva y 0 residuos sólidos. Recuperamos 9 de cada 10 envases que colocamos en el mercado. Buscamos la generación de valor social, económico y ambiental. FIFCO. Compartimos con el mundo una mejor forma de vivir.
Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética, Grupo ICE. Clientes exigentes, ¿ha soñado con cocinar más rápido? La inducción se lo permite. 1 litro de agua hierve hasta 3 veces más rápido en un equipo de inducción que en un sistema tradicional, gracias al aprovechamiento del calor que nos brinda esta tecnología. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina.
Más información en grupoice.com.
La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos World Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como World Software. Innova y crece con nosotros.
Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética, Grupo ICE. ¿Quiere que su negocio sea realmente sostenible? Pásese a inducción, cuide el ambiente utilizando la electricidad de nuestras fuentes renovables y deje atrás las emisiones contaminantes de otros métodos tradicionales. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina.
Más información en grupoice.com.
Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros 2 años y cuota por millón de 6,620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones.
Una pausa. Escuchas Pulso Empresarial con Nilsen Buján por Amplify Radio 95.5.
Pulso Empresarial. Pulso Empresarial.
Once y 35 de la mañana, volvemos con más de Pulso Empresarial. Muchísimas gracias por su sintonía. A todas las personas que nos escuchan por los 95.5 FM de Amplify Radio, la voz de una generación, y también las personas que nos siguen en vivo por el Facebook de Pulso Empresarial. Recordarles que somos un medio de comunicación integral y estamos presentes en redes sociales, en radio, también estamos presentes en televisión los domingos a las 4 de la tarde y también tenemos ahorita disponible en Spotify nuestro podcast Tips para el Éxito para que usted pueda, de la mano de nuestro director general, Nilsen Buján, tener insumos de 2-3 minutos que nos van a ayudar a solucionar temas en específico que la verdad muchas veces pasamos por alto, muchas veces significan problemas que podemos solucionar y que con esos tips de verdad nos ayudan muchísimo a dar un paso hacia el frente y progresar en esta labor empresarial. El día de hoy, en esta primer parte del programa, en estos primeros 30 minutos, he tenido una conversación muy provechosa con don Alfredo Suárez, que me acompaña hoy acá en Pulso Empresarial, y hemos aprendido muchísimo sobre cómo es este proceso empresarial relacionado a la pitaya, de que de verdad es un mundo completamente nuevo para muchas personas, entre ellas me incluyo, y que de verdad, bueno, ahora que lo menciona don Alfredo, todo ha venido en un proceso constante, manteniéndose en estos años, para poder tener un proyecto que es factible, que es viable, pero que además, y en palabras de don Alfredo lo digo, hay que tomarse las cosas muy en serio, ¿verdad? Y que, bueno, proyectos que vengan surgiendo relacionados, como lo es el licor de pitaya, que para subir en un futuro y demás, requiere de un compromiso y sobre todo de entender un proceso constante de innovación, de también a poder aprovecharse de los sectores novedosos que pueda tener la pitaya, que de hecho, aprovechando que está don Alfredo acá, hay un caso interesante en todo esto y es que el modelo empresarial que se desarrolla dentro de una cooperativa tiene lo suyo, trae lo suyo y que hace que las cosas se den de maneras interesantes. Como lo decía don Alfredo, y muchos son, bueno, socios y empleados y demás, y que se va desarrollando una dinámica empresarial muy interesante. Este tema de poder, don Alfredo, de emprender mediante el modelo de una cooperativa, la relación que puedan tener incluso ustedes como parte de la producción, parte del proceso, requiere o da muchos retos. ¿Cómo estos retos se han manifestado en la labor que han hecho ustedes durante estos años? ¿Cómo los han logrado llevar para poder estar hoy, 2022, con la proyección que tienen actualmente?
Sí, era que ha sido muy interesante y de hecho muchos no han pasado, se han quedado en el camino, porque de esto se requiere trabajo en todos los campos. O sea, si tomamos el modelo de autogestionario, la palabra autogestión es bastante seria. O sea, tenemos que trabajar y trabajarse y implica hacer huecos, podar plantas, abonar plantas, conformar plantas, pero también está la parte de la parte administrativa, está la parte comercial, que hay algunos que son más fuertes en ciertas áreas que otros. Ahí habían socios que nunca habían tocado una pala, pero en la finca tuvieron que tocarla y tomar muy en serio el trabajo. Porque yo pienso personalmente que si usted quiere ser exitoso en un proyecto, usted tiene que conocer todo. O sea, usted tiene que conocer la plantación, usted tiene que conocer cómo mantener esa plantación, tiene que saber proteger los frutos, tiene que darle un seguimiento, una trazabilidad a todo lo que usted está haciendo para poder llegar al mercado fuerte. Porque el mercado no es para débiles, el mercado no es para bolsitas transparentes con productos de muchas gracias, somos una organización, no. Al mercado está pidiendo códigos, está pidiendo certificaciones, está pidiendo mucha información que el consumidor ahora solicita, ¿verdad? Entonces, lógicamente que en este proceso, y como toda organización social, hay personas que trabajan mucho y otras que no. Es un grupo de personas, la mayoría son profesionales en diferentes áreas, ingenieros, gente que especializó en computación, administración, comercialización, gente que ha manejado la parte agrícola durante muchos años y conoce lo que es manejar una plantación, también tenemos de ese tipo de gente. Pero también, yo digo que uno de los principales retos que el emprendedor debe tener es aliarse con personas de verdad. O sea, con gente que crea igual que uno el proyecto. Porque en el momento que empiezan a haber divergencias, el proyecto tiende a frenarse. Yo creo que una de las cosas más importantes es escoger el socio. Porque los hermanos no se escogen, pero los socios uno sí los puede escoger. Entonces, creo que eso es un principio que hay que proyectar a las personas, hay que proyectarlas en el trabajo, en la forma de creer esta persona en el proyecto, en ver las proyecciones que tiene esta persona también como socio en el proyecto, ¿verdad? Y unir fuerzas, que es lo que hemos hecho entre las personas que hemos sido más activas dentro de la cooperativa. Se han unido fuerzas y sobre todo hay muchísima confianza sobre el manejo de la cooperativa, que es otro aspecto importante, tener un manejo adecuado de los fondos, ¿verdad? En pro del desarrollo de la empresa, ¿verdad?
Ahí el tema, don Alfredo, de puntos en común que uno pueda tener con los socios, ese tema de las sociedades. Usted lo decía muy bien, uno tiene que escoger muy bien a los socios. Las relaciones familiares, cuando los familiares son socios, bueno, ya eso es todavía un tema más complicado. Pero el poder llevar, por ejemplo, estos puntos de novedad o innovación o proyectos que van a requerir dentro de ya el proceso que estamos desarrollando, en el caso de Copa Dragon Fruit, por ejemplo, ya tenemos un producto establecido que es la fruta deshidratada, ya la estamos comercializando, ya estamos compitiendo en el mercado con un punto innovador. Vamos a tratar o experimentemos, por ejemplo, en este caso con el licor de pitaya o con lo que a futuro, Dios mediante, ustedes puedan desarrollar con esta fruta. ¿Cómo llevar esos procesos con constancia, verdad? Creo que dentro de cualquier sociedad hay liderazgos que se dan, procesos de liderazgo que uno tiene que ver y apreciar dentro de la dinámica empresarial. ¿Cómo llevarlo y mantenerlo en el tiempo, verdad? Que es difícil. Usted me dice, muchos sí. Se han quedado atrás, ¿verdad? Pero ¿cómo mantener ese proceso y entender que hay que constantemente estar innovando, que hay que llevar ideas nuevas y hay que tratar de mantenernos en el tiempo, la mayor cantidad de tiempo posible? ¿Cómo lo logran ustedes dentro del grupo que tienen actualmente?
Sí, de hecho es difícil, pero cuando se empiezan a ver resultados, cuando se empiezan a ver, digamos, la floración de las plantas, el crecimiento de la planta, mucha gente renueva sus fuerzas, ¿verdad? Da esperanza de saber que las cosas se han hecho bien desde el principio. Por eso yo soy firme con eso. Hay que hacer las cosas bastante bien para que usted en el tiempo no tenga problemas y su visión de proyecto vaya cumpliendo esas etapas, ¿verdad? Es importante ver que, digamos, ya ser dueños de una finca, eso exaltó a muchos y todo el mundo empezó a trabajar más fuerte, pusieron más tiempo del tiempo normal, porque muchos de ellos tienen trabajos que les consumen mucho tiempo también, pero siempre aportando ideas, especialmente una vez que nace el producto ya como tal. Entonces, yo asumo, digamos, que la parte de liderazgo, yo soy el que llevo la batuta, yo pongo la dirección para dónde va la cooperativa. Eso es muy importante. Y el resto de asociados o la parte sólida de la cooperativa inmediatamente me refuerza. Por ejemplo, Oscar, mi hijo, él es el que se ha encargado de hacer todos los diseños de los empaques, darle, digamos, la formalidad al empaque, con sus códigos, con sus permisos sanitarios, todo ese tipo de cosas, y traerlo a la cooperativa. Tenemos ya un producto registrado, ahora sí, hagámoslo. Tenemos un empaque que es un empaque de un material bueno, que es un empaque que representa, que nadie nos va a decir somos la cenicienta de la Anaquel, ¿verdad? No, llegamos como un cisne a la Anaquel, que eso es lo que hay que hacer con respecto a la competencia. No me van a poner en un lugarcillo porque el producto resalta demasiado como para que lo pongan en un lugarcillo. Por ejemplo, la parte de viendo un poco más hacia afuera, estamos organizando ya la certificación de la FDA para poder enviar el producto a Estados Unidos. Ya tenemos un posible socio que se va a ingresar a la cooperativa y él nos va a facilitar la comercialización en Estados Unidos, con una bodega en Estados Unidos. Entonces, ese tipo de acción es donde yo tomo a uno de los socios que tiene esas especialidades y le digo, bueno, aquí tiene su campo. Usted no vaya a la próxima semana a trabajar a la finca, pero eso sí, póngale con el proyecto de la FDA, llene los documentos, encárguese usted de ese tipo de cosas, ¿verdad? Creo que esa unión sí la hemos tenido. Ahora, cuando salió el producto, todo el mundo pidiendo producto porque ya tenía muchos clientes que querían tenerlo y recibirlo en sus negocios. Entonces, creo que por sí mismo uno puede hacer las cosas. De hecho, hemos tenido empresa normal, no cooperativa, y uno tiene que hacer todo el trabajo. En este caso, sí es importante que cada uno ha aportado ideas y trabajo para el desarrollo. Le comentaba que para que la empresa haya tenido éxito y se mantenga en ese rumbo, sí se requiere la sólida entrega de los asociados en los diferentes campos que ellos están, que profesionalmente desarrollan, ¿verdad? Y lógicamente la persistencia en el negocio, porque hay nubes negras, hay tiempos difíciles de llevar, como fue la pandemia, pero yo pienso que prueba de eso fue el nacimiento de la empresa nosotros, porque prácticamente nació en pandemia y se desarrolló en pandemia. Ahora que pasaron todas las medidas, ya nosotros estamos con todos los productos listos para entrar en el mercado y como una forma sólida de brindarle a las personas un producto que va a reforzar su sistema inmunológico, por decirlo así, porque nuestro producto es un producto completamente limpio, no lleva ningún tipo de conservante, es naturalmente deshidratado y es de consumo inmediato. Se abre la bolsa, se come el producto y en 50 gramos estamos hablando que prácticamente la bolsita más pequeña es de 50 gramos. Para realizar estos 50 gramos se necesitaron prácticamente un kilo de fruta. Entonces, usted se come 50 gramos de fruta deshidratada y se evita haber pelado la piña o se evita haber pelado la papaya o la pitaya y tiene concentrado la alimentación. Es una porción saludable muy buena para las personas. Todo ese tipo de cosas que hemos hecho sí realmente han sido reforzadas por la mayoría de los asociados que sí creen en el proyecto como algo para el futuro, ¿verdad? Y ya se puede decir que pasamos la prueba porque empezó como una idea y en ese momento todo lo que hacemos es tangible.
Claro, y ahí, bueno, vemos que hay un secreto que al menos yo soy muy reiterativo en esto porque las estadísticas ahorita en Costa Rica son muy claras. A las empresas les está costando mucho superar esos primeros 12 meses, esos 24 meses iniciales, y muchas veces por esa falta de coordinación y de compromiso entre la misma sociedad, que, bueno, prácticamente mucha gente jala para lados distintos de la cuerda, muchos no entienden el proceso, y que al fin y al cabo, el tener un correcto proceso de liderazgo, como lo decía don Alfredo, el ver y analizar que cada uno tiene un punto que aportar y que cada uno tiene un... por así decirlo, un vela en el entierro, como dicen, ¿verdad? Que todos claro que sí. Tienen que comprometerse a sacar las cosas y que al fin y al cabo, cuando la labor se va desarrollando, hay motivación, ¿verdad? el ver la finca progresando, el ver el empaque ya en el mercado, el saber que estamos compitiendo con una imagen que se está desarrollando de manera correcta y que al fin y al cabo eso da insumos dentro de la misma sociedad para poder entrar. Ahora, salir del país, poder ya comercializar en un mercado como lo es Estados Unidos, abre muchísimas posibilidades porque ya la marca está llegando a puntos en los cuales solo pueden ir para arriba, ¿verdad? Y que todavía muchísimo más compromiso viene de esto y muchas más enseñanzas hay que sacar en el día a día y en el proceso en el cual se está desarrollando Cope Dragon Fruit en este momento. Claves que pueden salir de acá, bueno, muchísimas, y creo que los que hemos estado con papel y lápiz durante esta entrevista con don Alfredo hemos, bueno, yo al menos he sacado varios puntos y voy a decir uno antes de pasar a mi sección favorita del programa. Las cosas hay que hacerlas bien y si uno hace las cosas bien, y algo que me queda mucho don Alfredo, y la gente que está alrededor lo va a entender, va a lograr empujar a uno hacia un mismo objetivo. Así que aprovechando esas enseñanzas, voy a pasar a la última sección del programa, a la cual llamamos Taller del Maestro.
El Taller del Maestro, Pulso Empresarial.
Taller del Maestro es esta sección de Pulso Empresarial en la cual aprovechamos la sabiduría y la experiencia de la persona que nos acompaña en micrófonos durante el programa y a la cual siempre hemos visto estas herramientas como una oportunidad de aprender un poquito más, más allá de lo que hemos aprendido durante el programa y sacarle muchísimo más provecho. Así que, don Alfredo, este taller es para usted. Le entrego las llaves del taller del maestro, don Alfredo Suárez, para que nos deje esas tres herramientas de oro que ha aprendido en este proceso con Cope Dragon Fruit y al cual, bueno, les deseamos la mayor de los éxitos desde Pulso Empresarial.
Muchas gracias. De hecho, creo que lo principal para cualquier emprendimiento o empresa o proyecto que, de vida que tengan las personas, creo que es la persistencia. Y una persistencia basada en buenos principios, en buena matemática, en buen conocimiento y también algo de un sentimiento del corazón que no es inexplicable, pero que usted sigue siempre porque la persistencia se basa en eso, en creer en una idea y hacerla realidad. Creo que la base del éxito es eso, y no echarse para atrás porque le digan no en una institución o porque le ponen peros en registros o que las cosas cuestan, porque en realidad las cosas cuestan, o sea, cada permiso es una inversión, cada empaque es una inversión, todo eso hay que hacerlo. Entonces, pienso que no hay que dejarse acobardar, yo digo, porque realmente eso es lo que hay que hacer, no dejarse acobardar por las presiones del mercado, puesto que si uno está en un proyecto, es lógico que se va a encontrar con todo ese tipo de cosas. Entonces, ya ir sabido de que las cosas no van resbaladas, no es una bebida de pitaya que entra resbalada, en serio, es algo que es un poco difícil, pero nada que no sea conseguible o accesible para cualquier persona que se mantenga en la idea. Luego, yo pienso que fue un tema que hablábamos anteriormente, que es escoger a las personas con que uno se va a hacer el negocio también. Que sean personas humildes, que sean de piso de tierra, con aspiraciones lógicas. Esto ayuda muchísimo porque cuando hay una buena comunicación entre los asociados y cada uno tiene una imagen de lo que es el proyecto, es muy fácil tomar decisiones, es muy fácil variar el rumbo del negocio también si fuera necesario, cuando la gente es consciente y ha trabajado con uno. Y lo otro que es el trabajo constante. La persistencia es en la idea, el trabajo es en el hecho. El hay que ser constante en el trabajo, hay que ver las tendencias del mercado, hay que innovar, hay que arriesgarse un poco. Aunque nadie conocía la pitaya, nosotros estamos en pitaya y ahora todo el mundo quiere pitaya. Es interesante crearle una necesidad a la gente, es bueno, y es una necesidad saludable, que es, por otro lado, que tiene otro plus, que es eso, ¿verdad? Yo pienso que esas tres condiciones tienen que estar dentro de un proyecto para que sea viable a través del tiempo. Y no se me olvida, porque sería injusto tenerlo, y también aliarse a instituciones que den ese apoyo y que den seguimiento a lo que usted hace, y acompañamiento, porque seguimiento cualquiera lo da, pero el acompañamiento es quizá lo más importante. Personas que tengan visión también, que vean que es un proyecto viable, que también se arriesgan, igual que uno, a mantener estas ideas forjando empresarios y forjando empresas, ¿verdad? Creo que es un desempeño que ha realizado muy bien la CPCA y el Infocop con nuestra cooperativa también. Y siempre puedo decir que estoy agradecido con ellos por ese voto de confianza que nos dieron a la cooperativa.
Muchísimas gracias, don Alfredo. Verdad que esos tres consejos los anoto acá: la persistencia, el escoger bien a los socios con cautela, y el trabajo constante puede ser, esas son buenas herramientas que definitivamente aquí con papel y lápiz uno las apunta, porque funcionan para cualquier idea que uno quiera desarrollar. Así que, don Alfredo, de verdad, le agradezco muchísimo este espacio que ha tenido con nosotros acá en Pulso Empresarial.
Igualmente, un placer, y como le dije al principio, estoy orgulloso de que me hayan tomado en cuenta en este programa, y con el pequeño aporte que yo hago a la sociedad, estoy contento. ¿Qué le digo? Estoy contento porque estamos haciendo las cosas bien.
No, de verdad, muchísimas gracias, don Alfredo, y gracias a todos ustedes que se mantuvieron en la sintonía de los 95.5 FM de Amplify Radio, la voz de una generación, y también por la transmisión en vivo de Facebook de Pulso Empresarial. Gracias, ustedes son la razón de ser y el sentido de este programa. Les invitamos mañana a partir de las 11 de la mañana a un programa más de Pulso Empresarial por Amplify Radio y por Facebook de Pulso Empresarial, para que nos pueda seguir y comentarnos sobre esta temática importante que traemos los días miércoles, para que todos ustedes puedan acompañarnos mañana con Dexter Mena en Pulso Empresarial. Así que nos vemos mañana, 11 de la mañana, por 95.5 FM. Hasta luego.
Hasta luego.